En El Cultura es hora de Carmen Ibáñez conversa con. Cada fin de semana un interesante invitado y Carmen Ibáñez conversan sobre actualidad de forma amena y cercana. Una presentación de Banco de Chile. ¡Qué bueno ser del Chile! COPEC existe para potenciar tu movimiento. Entel, contigo en todas. La Navidad nos une en Patio Outlet y Falabella.
¿Cómo están, amigas y amigos? La verdad que hoy día me siento pero muy, muy feliz porque voy a entrevistar a una mujer espectacular que además es una gran amiga, una mujer power, de esas mujeres que uno se siente orgullosa a que sean chilena. Me refiero a mi querida amiga Denise Ratinoff. Ah, qué gusto de tenerte aquí. Además, ustedes saben que Denise Ratinoff es la única mujer martillera pública de arte en nuestro país, representante de la Casa Christie, pertenece a un montón de actividades que ya les va a contar ella misma, pero además con un corazón gigante, porque donde hay beneficencia, Denise Ratinoff, ahí está. Así que, de verdad, Denise, me siento muy, muy feliz de tenerte en el programa porque eres una mujer, te conozco hace tantos años que la verdad que has hecho tanto.
Bueno, Carmencita, muchas gracias por tenerme en Radio Agricultura y en este programa tan relevante, una producción, Rodrigo, muchas gracias, extraordinaria, en la naturaleza, que es lo que necesitamos, acercarnos a la naturaleza.
Es verdad.
Yo creo, Carmencita, que uno con el correr de los años va adquiriendo tanta experiencia y tanta humildad que se da cuenta que tiene que seguir aprendiendo. Y yo en mi vida no he perdido nunca la capacidad de asombro y espero no perderla, que es importante. Pienso que cuando uno tiene un propósito en la vida, sigue un camino que de alguna manera tiene capacidad para motivar. Cuando mi padre me dijo algo que nunca se me va a olvidar, tenía solo 14 años, creo, y me dijo: mire, Denise, uno tiene que tener vocación para hacer algo que le guste. Si usted no tiene vocación, como tenía Ezequiel, mi marido, que nació cirujano, operaba a los 6 años insectos.
También estuvo en el ámbito de la salud, ¿eh?
Eso también. 20 años.
20 años, Denise.
Y estudié pedagogía en la Universidad de Chile. O sea, he hecho hartas cosas. Y Ezequiel decía: hay que buscar algo que a uno lo motive, que lo haga hacer las cosas con pasión, con disciplina, con respeto y siempre con ese deseo de aprender y de admirar, porque mientras más resultados positivos tiene uno, hay más compromiso. Yo, Carmencita, de verdad no creo en el éxito ni en todo lo las luces. Yo creo en los verdaderos resultados, porque es ahí donde uno se motiva, es ahí donde uno ve que está materializado su propósito, lo que quiso hacer. Y el año 95 una amiga me pide que la acompañe a ver a los dos expertos que venían de Christie's. Christie's es una compañía que nació el siglo XVIII.
Bueno, eso es importante, que hay gente que no sabe que es la famosa Casa Christie, ¿no es cierto?
Nació en 1766 en Londres. James Christie's, cuando se dio cuenta que quería vender algunas obras de arte de sus amistades, ¿qué hizo? En su casa puso los cuadros y dijo: lo voy a vender. Fantástico. Y de repente uno dijo: a mí me gusta este. Y el otro amigo: a mí me gusta este. Y ahí nacieron las subastas: ¿quién da más? Mira qué interesante. Así que fue la primera casa de obras de arte. Tenemos 70 departamentos. O sea, todo lo que un ser humano quiera soñar que se remate, se subasta.
¿Cómo llega una chilena como tú?
Yo cuando me ofrecieron, o sea, cuando tuvimos la entrevista, ellos llegaron a Chile en 94 diciendo que había estabilidad económica en nuestro país en aquella época y querían establecer una oficina que ya existía en Buenos Aires.
Perfecto.
Entonces estaba Buenos Aires, México, Sao Paulo solamente, hablando de Latinoamérica. Y Puerto Rico. Y entonces yo dije: ¿y qué tengo que hacer? Bueno, aquí hay dos cosas que yo después resumí. aquí hay que tener sensibilidad en la retina y ser una persona derecha y correcta. Ir de acuerdo a sus principios. Eso es muy importante, porque aquí, si uno falla o miente, es un
se acabó todo.
Esto es un trabajo de confianza, por básicamente. Entonces, ahí me replanteé y dije, hay que viajar mucho. No puedo. Tengo 3 hijos adolescentes, trabajo con mi marido, que era cirujano, y no puedo tomar el trabajo. Entonces, en el interín, Mario Carreño, artista visual, por supuesto, que llegó a Chile el año 59, abrió la Escuela de Arte de la Universidad Católica, nos invita con Ezequiel a La Habana. Y ahí conozco
a
Cuba, ahí conozco el museo, etcétera, etcétera, etcétera. Y me di cuenta, cuando llegué, mi hijo Matías, que era muy joven,
imagínense. Que un gran cineasta.
Así es.
Lo hemos tenido también en el programa.
Me dice, mamá, yo encuentro que en Chile no hay subastas como en Europa y Estados Unidos. Y la verdad es que nuestro mercado de arte era un mercado muy poco regulado. Y el tener el entrenamiento para prepararse para ser martillero, uno se prepara con psicólogo, con fonoaudiólogo, con profesor de teatro, para que los movimientos sean los adecuados y exista que uno mira detrás de la retina de la audiencia para leer lo que la persona quiere. Sin que una persona me hable, con un solo gesto,
no se imaginaría incluso uno todo lo que estás contando.
O sea,
impresionante.
Detrás de eso es mucho más que llegar y dar un precio. Los valores nuestros son los valores que se han facturado, vendido en la última subasta. Y de acuerdo a una obra con esas características de esa década, de ese artista, de ese tamaño y de esa iconografía, el valor va a ir subiendo o bajando. Porque este mercado es cíclico, como todo en la vida.
Por supuesto. Ahora, de todas estas subastas que te ha tocado participar, Denise, ¿cuál ha sido la que más te ha impactado, la que más recuerdas así como algo impresionante?
Bueno, Carmencita, tú que me conoces hace tiempo, a mí Dios me mandó a este mundo con una misión. Sí. Y mi misión, lo repito siempre, es el servicio. El servicio. Y soy un puente entre los que pueden dar y los que no tienen
y necesitan.
Y se necesitan. Entonces, esa ha sido mi misión. Me tocó ir a subastar hace años el castillo Bendinat en Palma de Mallorca. Fue una experiencia preciosa, que fui con mi hijo también. Claro. Y mis hijas eran más chiquititas, si no habría ido con los tres. Y fue algo muy emocionante, porque el rey participaba, era mi primera subasta comercial, y el rey participaba de la subasta.
¡Qué desplante, además!
Entonces, no te digo cómo te gritaba. Sí. Y entonces, me dice el François Curiel, que era el mejor martillero que tenemos, uno de los mejores, me dice, si la paleta número tanto levanta la mano, es porque el rey quiere adquirir esa pieza. Por lo tanto, se dice, el Estado tiene derecho a tanteo. Esa palabra, el Estado tiene derecho a tanteo, significa que la obra, al precio de la sala, queda como patrimonio del país.
Perfecto.
Entonces, bueno, en aquella época teníamos los teléfonos, las paletas en la sala y mi oferta escrita en el libro. Hoy día ya tenemos, además de eso, internet.
Sí.
Que también hay que mirar la pantalla para ver de qué parte del mundo están haciendo las ofertas. Y se remata un lote por minuto. O sea, es muy, muy rápido. Y hay que ser sumamente decidido. Pero fue impactante para mí esa subasta, primero porque fue la primera subasta comercial de Christie's, fue un honor para mí poder haberlo hecho, aprendí mucho, pero para ser honesta, la subasta que me ha hecho más feliz han sido en distintos países para fundaciones de escasos recursos, pero yo pertenezco, Carmencita, al directorio de Fundación Nuestros Hijos,
así
niños
es,
con cáncer, a Make a Wish. Ha conectado Aprendo, una plataforma que tiene 3.000 tutores en línea. Y colaboro con EduDown, colaboro sí, con un montón.
Me gusta que tú estás en todo esto.
Exacto. Con el Teatro Educativo de Panguipulli, que es extraordinario. ¿Ah? Un teatro educativo. Con varias fundaciones que me piden, tanto en Chile como Colombia, Perú, México, etcétera. Y la verdad es que hace 2 años la subasta de Fundación Nuestros Hijos fue para reunir fondos para el centro oncológico, va a ser el centro oncológico más grande de Latinoamérica, que vamos a albergar niños y adolescentes.
Bien.
Ahora se acaba de incluir en el proyecto oncológico los niños y adolescentes hasta 19 años, porque se supone que ellos tienen mayor recuperación y mejoría entre sus pares que entre adultos.
Qué bien.
Entonces, ahí recaudamos más de $1,000,000.
Wow.
Que es una cifra, no importa el dinero.
Aplaudir a esta mujer, ¿no?
Lo que importa.
Aplaudirla, maravilloso. A mí me habían contado que tú habías hecho esta subasta, que había sido impresionante, pero no sabía el valor.
El compromiso de la gente. Y perdónenme, pero hay que nombrarlos porque son un ejemplo y una inspiración. Pricewaterhouse, Coupe Uch, Van Trust. O sea, tenemos tantas BTG, tantas compañías que colaboran con nosotros. Laboratorio Zaval, Carmencita.
Sí. Le mandamos muchos cariños a la familia Zaval.
Que ellos, no solamente porque sean laboratorio y trabajen con eso, pero permanentemente la fundación le da asistencia académica a sus funcionarios. Y tenemos la corrida solidaria, que fue un éxito con 5.000 participantes. En fin, vamos a tener la Navidad ahora. Y siempre, siempre comprometidos. Pudiese nombrar a muchos más que me dan ganas, pero en honor al tiempo no lo podemos hacer.
Yo te quiero preguntar exactamente, ¿cuál es el título tuyo dentro de Christie's?
Mi título es dar.
Bien, buena respuesta. Pero
Senior Vice President, yeah. En honor a los años.
No.
Senior Vice President, directora regional de Christie's Chile, Perú y Ecuador.
De Ecuador. ¿Sí?
Ya, donde ahí tenemos los coleccionistas de distintos países y donde allá no tenemos sede, pero tenemos acá. Es impresionante el nivel cultural de Perú. De hecho, en marzo voy de nuevo a Lima a hacer una subasta espectacular para un centro oncológico, para un hospice, que es el lugar paliativo donde reciben a los niños que ya están en sus últimos 6 meses, y van a tener una feria gastronómica, vitivinícola, además un remate de obras de arte. Y yo ahí quiero decir que la cultura no es un cúmulo de conocimientos. La cultura es una actitud de vida. La gente que está escuchando la radio, las conversaciones, los temas que no conoce. Esta casa de subasta, la gente puede pensar que es muy elitista, porque subastan las cosas de Andy Warhol, etcétera, etcétera, pero no lo es. Nosotros estamos involucrados con la comunidad. Nosotros tenemos una respuesta cuando los jóvenes quieren empezar a coleccionar, y esto, yo no estoy en comisión, así que no es ninguna publicidad, el niño que quiere empezar a comprar un comedor, por $500 puede encontrar un comedor bonito. Entonces, la gente se mete en línea ahora que hay tanta facilidad para poder entrar a las redes. Pero yo no creo en eso. Creo que la frustración de solo pensar en que me van a poner un like y vivir de eso es muy frustrante. Yo creo que aquí las cosas van a tener que cambiar, y el artículo de Pedro Gandolfo y de un señor Valdés en las cartas al lector del Mercurio, cuando dice el arte de la conversación, que lo hemos perdido.
Estábamos hablando antes de comenzar este programa, estábamos conversando contigo del problema hoy día que la gente, por ejemplo, los niños, no hay tiempo para leer, todo es
no se miran
la
a los
pantalla.
Ojos.
Uno va a un restaurante y la gente está en el teléfono.
Absolutamente.
Ahora, ¿qué hacer para eso?
Como se dice, el teléfono, no sé qué haríamos sin el teléfono, sí, porque nos acerca a todo y todo es inmediato. pero nos aleja de la gente, nos aleja de la parte humana. Ya la gente no se mira, no toca, uno ve parejas chateando en un restaurante. Sí, entonces, para mi generación, eso es insólito. Eso es insólito. Y yo sí creo que hay que volver a la conversación, pero no la conversación, como decía Gandolfo, centrada en un monólogo o con palabras difíciles, sino que sacar lo mejor. Y el arte, señores, es para eso. Los artistas escriben la historia, y ustedes en una obra de arte pueden tener un tema de conversación extraordinario con su familia. Tú me preguntabas qué obra te impactó.
Que eso quería que nos contara. A ver, de todo lo que te ha tocado vivir, recorrer, viajar, subastar, ¿qué obra es la que ha sido para ti la más importante, bueno, la más, o la que te ha llegado más?
Cuando tenía 15 años, fui al Rijksmuseum en Ámsterdam y recuerdo haber visto una obra de Rembrandt y había leído su historia y sabía que Rembrandt tenía escasos recursos.
Entonces, el retrato de él me impresionó.
Entonces lo que hacía él es tomar una foto de un mendigo y vestirlo en forma elegante. Entonces lo transformaba. ¿Se dan cuenta la creatividad? Porque no tenía otra forma de hacerlo. Y cuando me pasó lo mismo que le pasó a Miguel Ángel, cuando hizo, esculpió la Pietà, y cuando la terminó lo mira y dice, parla, porque la encontró humana. Entonces ahí yo me di cuenta que el arte habla. Y ya uno debe adquirir una obra porque le habla.
Y los que les gusta Miguel Ángel, a mí me fascina. Yo, el Moisés, porque la Pietà es maravillosa. Bueno, hay tres Pietas, pero el Moisés de Miguel Ángel, que está en una iglesita en San Pietro, en Vincoli, es impactante.
Impresionante.
A mí esa es de las obras de Miguel Ángel que más me ha llegado, fíjate. Denise, bueno, y todo lo que has hecho en tu vida, esa energía a toda prueba, porque de verdad es una mujer llena de energía, que corre todo el día en beneficencia y que la llaman de todos lados. ¿Qué vas a hacer de aquí en adelante? ¿Te lo has puesto a pensar o vives el día a día?
Yo creo que uno vive el presente con el enriquecimiento de los recuerdos del pasado. Y tuve la suerte, que ojalá muchos jóvenes la tuviesen, de haber conocido un hombre maravilloso, como Ezequiel, que él era encantador, mi marido, y me volvería a casar con el mismo.
¿Te volvería? ¿Ah, sí?
Absolutamente.
Es importante la conclusión.
Y para que tú veas, después de 35 años de matrimonio y 17 de viudez, ahí van a calcular la edad todo.
Entonces, la edad se lleva acá adentro.
Exacto, y es una actitud de vida. Entonces,
buena palabra.
Trabajamos 20 años juntos hasta que después me di cuenta que había estudiado una carrera, que hablaba tres idiomas y que tenía que empezar en algo. Y me doy cuenta, Carmencita, que hay que agradecer. Yo creo que mis raíces ucranianas, de alguna manera,
dan raíces ucranianas
por los dos lados, por los ratinos y los kramarenko, claro. Y yo creo que eso también me ha ayudado. Mi madre tocaba piano. Mi abuela era muy artista, disciplinada, trabajadora. Mi padre igual, un cerebro, mi papá. Y ahí yo me di cuenta que tenía que entregar, ahora en esa etapa de entregar todo el conocimiento a estas futuras generaciones, de que uno sí puede ser feliz si elige el camino correcto. Es ahí.
Tomar las buenas decisiones.
Exacto. Entonces, mis raíces ucranianas y la estabilidad emocional que me dio Ezequiel, apoyándome, ese soporte que yo tuve toda la vida de admirar lo que yo hacía y de ayudarme, hizo que tuviese tres hijos maravillosos.
Estén enamorados. Estén enamorados.
Bueno, ayer estuvo de cumpleaños.
Mira.
Y hijo maravilloso, cinco hijos maravillosos, tres hijos, ocho hijos en total, unos nietos extraordinarios. ¿Y qué me mueve ahora, tú dices? El amor por mi familia y por mis nietos.
Ya, que los nietos verdad pasan a tener un rol muy protagónico
en esta etapa de la vida.
Sí.
Mi nieto Ezequiel y Salvador, que alojaron en mi casa el otro día, me dicen, Abu, tú hace mucho tiempo que debieras estar jubilada.
No te puedo.
Y yo le digo,
tener tiempo
¿por
él?
¿Qué? Entonces, ¿por qué? Para que sigamos viajando juntos y haciendo cumbre en el Manquehuito, que debo decir que lo hice.
¡Ah, qué bien lo hiciste! Sí. ¡Felicitaciones!
Sí. Y ese mi hobby, en realidad, el de estar con mis nietos, uh-huh, enseñarles a ellos, viajar con mis hijos y mis nietos, el deporte. Yeah. Y mis amigas, que son la familia elegida.
Exacto.
Somos fanáticas de Rumi y, yeah, con todas las amigas jugamos los fines de semana y se cultiva una relación de familia. Yeah. Porque cuando se van los hijos, ellos vuelven cuando tienen que volver con su familia y uno tiene que respetar eso. Entonces, tiene un grupo en que ahí es donde se hace esa catarsis, uh-huh, en que las que trabajan, las que no trabajan, y ahí nos complementamos. Pero yo transformo, Carmencita, lo negativo en positivo.
Me consta, esa actitud, ¿no? La de mí, esa actitud es una maravilla. Bueno, pero además estás en otra agrupación, estás con las mujeres, sí, del Women Cuento.
O sea, aparte de las fundaciones,
claro, las fundaciones,
la salud y la educación, que me mueve mucho, en International Women's Forum,
sí, también,
que es, claro, es una organización internacional que creó Drina Rendich aquí,
sí,
en Chile.
Sí, también la saludamos a Drina, sí, sí, también.
Maravillosa. Muy activa. Muy también activa, y donde de verdad todas esas mujeres nos inspiran, nos inspiramos una a otra. La actual presidencia está en manos de Paula Gutiérrez, que todas lo hacen muy bien, y existe un espíritu de colaboración. Cuando vemos que hay alguien que sobresale y que nos inspiran, las invitamos a que den a conocer esos tips y esas pautas para crecer, porque nunca terminamos de crecer.
Por supuesto.
Podemos tener... Estuve recién con Julia Toro, una fotógrafa que a los 35, 38 años, por primera vez tomó su cámara. Mira. Y nunca más la dejó. Una fotógrafa maravillosa que tomó el premio PAM, un premio que otorga Antena, donde he sido jurado por los últimos 5 años. Y se va a España ahora a exponer, y tiene 91 años. Mira, y toma linda retratos y me dice, yo estoy en el postre, Denise. Yo no he terminado mi vida. ¿Se dan cuenta de lo que es eso?
Qué lindo, la verdad. Denise, tenemos que hacer una breve pausa con nuestros auspiciadores y ya regresamos con nuestra invitada del día de hoy, Denise Ratinoff, reconocida internacionalmente como maquillera pública y directora regional para Latinoamérica de Christie's, la casa de subastas más importante del mundo. Ya regresamos con ella.
En Copec encontrarás todo lo que necesitas para mantenerte en movimiento. Descarga la app Copec, conoce Full y sé parte de los Vivaldi. ¡Te esperamos! Cuando aceptas los términos y condiciones para ser de Banco de Chile, también aceptas descubrir nuevos lugares, probar diferentes sabores, hacer nuevos amigos y disfrutar los mejores conciertos y espectáculos. ¿Aceptas? Bienvenido al Banco de Chile. Banco de Chile, qué bueno ser del Chile. En falabella.com encuentras toda la variedad de la tienda y la facilidad de comprar cuando tú quieras. Visita falabella.com y descubre la mejor forma de comprar online. Esta Navidad, Patio Outlet unió descuentos únicos con grandes marcas. Visita Patio Outlet, la red de outlets más completa del país. Conoce mucho más en patiooutlet.cl. En Entel sabemos que detrás de cada historia hay una conexión. Por eso tenemos planes para ti y los que más quieres. Contrata planes adicionales de Sumo, planes con los mismos gigas, minutos y beneficios de tu plan. Conoce más en tiendas y entel.cl. Que todos tus planes tengan una gran señal te conviene. Entel, contigo en todas. Disfruta de productos Carozzi y recicla los envases en 3 simples pasos. Identifica el material, clasifícalo y recíclalo. Carozzi, compartir hace bien. Me contó un pajarito que en el 2025 el Cuerpo de Bomberos de Santiago contará con el primer carro bomba eléctrico de Latinoamérica. Gracias a esta alianza por la electromovilidad, SQM Litio y Copec Voltex, combatir incendios será más sostenible. Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
Por suerte, está el Black & Tail. Sí, escuchaste bien. Ya llegó el Black & Tail. Adelanta tus compras navideñas, conectando con grandes descuentos en los mejores equipos y accesorios. Elige el método de pago que más te acomode. Puedes cargarlo a tu boleta mensual hasta en 24 cuotas y recibir tu compra hasta en 2 horas, con despacho sin costo. Conoce todas las ofertas de Entel este Black en entel.cl o en tiendas. Entel, contigo en todas.
Si buscas ahorrar en tus marcas favoritas, ven a Patio Outlet. Si buscas grandes oportunidades para tu familia, ven a Patio Outlet. Y si buscas las mejores marcas mucho más cerca de ti, ven a Patio Outlet. Bienvenidos a Patio Outlet, la red de outlets más completa del país. Te esperamos en San Joaquín, Maipú, La Florida, Peñuelas y Temuco. Conoce mucho más en patiooutlet.cl.
Este año, acepta vivir una Navidad inolvidable, con historias mágicas y compartir con los que más quieres. Con el Chile, regala momentos para siempre usando tus tarjetas y obtén hasta 40% de descuento en grandes marcas. Además, usa tu tarjeta de crédito y participa en el sorteo de uno de los 300 cashback por hasta 500 mil pesos cada uno. Del 2 al 22 de diciembre, conoce bases y condiciones en bancochile.cl. Banco de Chile. ¡Qué bueno ser del Chile!
En Copec encontrarás todo lo que necesitas para mantenerte en movimiento. Descarga la app Copec, conoce Full y sé parte de los Vivaldi. Disfruta del programa acumulando puntos, canjeando productos y aprovechando promociones exclusivas. Te esperamos en tu Copec de siempre. En Agricultura estamos presentando Carmen Ibáñez conversa con...
En Copec encontrarás todo lo que necesitas para mantenerte en movimiento. Descarga la app Copec, conoce Full y sé parte de los Vivaldi. ¡Te esperamos! Cuando aceptas los términos y condiciones para ser de Banco de Chile, también aceptas atreverte a probar, disfrutar contigo mismo, querer avanzar, comprometerte con la vida de los otros, tener alma de emprendedor y bailar a tu ritmo. ¿Aceptas? Bienvenido al Banco de Chile. Banco de Chile. ¡Qué bueno ser del Chile! En falabella.com encuentras toda la variedad de la tienda y la facilidad de comprar cuando tú quieras. Visita falabella.com y descubre la mejor forma de comprar online. La Navidad nos une en Patio Outlet. Visita Patio Outlet y descubre todas las oportunidades que tiene para regalonear a tu familia. Conoce mucho más en patiooutlet.cl. Detrás de cada historia hay una conexión. Contrata planes adicionales Te Sumo para ti y quien quieras con los mismos gigas, minutos y beneficios de tu plan. Que todos tus planes tengan una gran señal te conviene. Entel, contigo en todas. Disfruta de productos Carozzi y recicla los envases en 3 simples pasos. Identifica el material, clasifícalo y recíclalo. Carozzi, compartir hace bien. Me contó un pajarito que en el 2025 el Cuerpo de Bomberos de Santiago contará con el primer carro bomba eléctrico de Latinoamérica. Gracias a esta alianza por la electromovilidad, SQM Litio y Copec Voltex, combatir incendios será más sostenible. Ya lo sabes, te lo contó un pajarito. Ya estamos de regreso con nuestra invitada del día de hoy, con Denise Ratinoff, reconocida internacionalmente como martillera pública y directora regional para Latinoamérica de Christie's, la casa de subastas más importante del mundo.
Hablando de arte, siguiendo con el arte, ¿cómo ves a los artistas chilenos?
Bueno, Chile tiene grandes artistas. Cuando me preguntan a mí de cuáles son los que yo veo, cuando yo recién llegué a Christie's, solo se subastaba en arte latinoamericano Mata, Bravo y Carreño. Sí. Pues hoy día se remata, aparte de ellos, Alfredo Yar, Juan Downey, Volupa Jarpa, Cienfuego, Lira, Tacla, etcétera. Fuimos internacionalizando a los artistas nacionales. Además, mi segundo propósito era recuperar el patrimonio nacional, traer a Chile obras de pintores topográficos, uh-huh, como Rugienda, Somerscale, que eran pintores que la Armada Inglesa mandaba a Latinoamérica para conocer la topografía de los distintos puertos en distintos países. Y luego se llevaban su álbum de vuelta y ahí ellos veían cómo era la topografía de distintos países. Si hay iconografía chilena, como Rugienda, que pintó, hay 7 versiones del puerto de Valparaíso, recuperarlo y traerlos a Chile.
La Marina de Somerscale.
Maravillosa. También, entonces, internacionalizar a los artistas nacionales, recuperar el patrimonio y crear la mentalidad del coleccionista. Aquí en Chile hablamos mucho de filantropía, pero la verdad...
¿Qué tanto se hace de filantropía?
La verdad es que hay muy pocas familias de verdad filántropas, caben en esta mano. Y la filantropía, como decía David Rockefeller, viene de generación en generación. Yo he tenido, Carmencita, el privilegio de estar en Christie's por 29 años y Christie's se adjudicó 8 de las 10 más importantes colecciones filantrópicas, las mejores del mundo, yeah, Estados Unidos. Y de esas 8 destaco 2, por ejemplo la de Paul Allen. Mm-hmm. Paul Allen fue el socio de Bill Gates en Microsoft y a los 45 años diagnostican un cáncer, un Hodgkin's. Mm-hmm. Y ahí se da cuenta que ya no puede seguir en el directorio. Va a Tate Modern y ve un cuadro puntillista. Y como ellos crean estos bytes, ¿no es cierto? Esta es un sentido tan matemático del lóbulo del pragmatismo, quedó impactado con esa obra y dijo, voy a empezar a coleccionar de cada artista impresionista y contemporáneo las mejores obras. Y vendimos su colección. Él vivió 20 años, murió a los 65, y tuvimos la suerte de vender su colección extraordinaria de arte en $1,600,000. ¡Wow! 1.600 millones de dólares.
Ya se me perdieron.
Se me perdieron. Entonces, cuando uno se da cuenta que eso va a ir a la sustentabilidad, a la educación, a la medicina, en fin, a tantas cosas, le da coraje para seguir luchando. Pero hay que diferenciar entre mendicidad de dar un poquito y seguir por generación. Ya, por ejemplo, los Rockefeller, que hicieron lo mismo que Paul Allen, ya van 5 generaciones en que sus hijos saben que van a heredar una sola obra de arte. Y van a tener un trust donde le van a dar un dinero, pero no van a heredar todo ese dinero. Ese dinero va a ir definitivamente a distintas causas. Y esa entrega voluntaria, es decir menos es más. Porque ya en esta etapa de la vida, ¿qué le pide uno a Dios sino salud y poder seguir haciendo cosas?
Pero por supuesto.
Eso es todo.
Ya. Y tú dirías entonces que en Chile nos falta eso.
Bueno, en Chile tenemos muy poco presupuesto. Cuando yo veo afuera, acabo de llegar recién del Banco de Bogotá, su colección, el Banco Central, una colección extraordinaria, que dan millones de dólares para adquirir obras patrimoniales y que la gente las pueda ver. Acá, al contrario, estamos tan restringidos, no podemos vender, por un lado, en los museos, y por otro lado no tenemos dinero para adquirir. Entonces tenemos que mejorar muchas cosas. Y para las donaciones es lo mismo. La ley de beneficio tributario es bien restringida. No es solo cuando la gente dice en Estados Unidos, él está donando porque es obligación y deducen 100% los impuestos. Aparte de eso, es un deseo de enseñar a la familia que hay que compartir para ser feliz.
Bonito, importante lo que estás diciendo, Denise, de verdad. ¿Cómo ves a las nuevas generaciones? ¿Se interesan por el arte? ¿Cómo ves a los jóvenes chilenos tú?
Admiro mucho lo valiente que son los jóvenes para tomar determinaciones. En la vida hay que tomar determinaciones, sí, bien o mal, pero hay que tomarlas. No hay que ser híbrido.
Exacto.
Entonces,
hasta
los autos híbridos van a tener problemas. No tiene dónde enchufarlos uno, etcétera. Entonces, tomar determinaciones. Los jóvenes ya tienen un trabajo, ahora quiero ser autosuficiente, me voy a vivir solo, etcétera, etcétera. Pero yo les diría que sí hay que tener respeto por la experiencia, como tienen los orientales, el respeto por la gente mayor, porque el conocimiento no se compra, el conocimiento es estudio, es investigación, son experiencias, son vivencias que no se prestan. Uno no saca nada con decirle al niño, te vas a caer si andas en bicicleta así. Tiene que caerse el niño para darse cuenta, tiene que vivir la experiencia. No hagas tal cosa porque te va... Ay, mamá, tú que eres pesimista, siempre estás pensando en el riesgo y en el peligro. Es que porque uno ya lo ha vivido. Entonces, yo le diría a los jóvenes que no se apuren, que hay más tiempo que vida, que todo llega a su tiempo y que hay que estar en los lugares, en los momentos que uno siente que tiene la capacidad para poder liderar. Me apena ver que tenemos pocos líderes y que nuestros niños, en vez de decir, estamos en un país donde vamos a crecer, donde existen y vamos a entregar más oportunidades, desarrollemos esas oportunidades. Está bien ir a estudiar afuera, estoy totalmente de acuerdo, y traer toda esa energía y todo ese conocimiento, pero tratar de compartirlo. Y le digo a los jóvenes, por favor, tengan experiencia en fundaciones sin fines de lucro. Les va a llenar el corazón y ustedes van a ver que algunos líderes que tenemos ahora, cuando usted le pregunta cómo llegó a ser así, le dicen, cuando yo estuve en tal fundación, aprendí a que hay tanta gente que no tuvo la oportunidad mía, que quiero entregar esa oportunidad.
¿Cómo ves toda la tecnología que está avanzando tan rápido, Denis, ¿no es cierto? Todos los días sale un computador, un celular nuevo, en fin, es tan rápido la inteligencia artificial y todo. ¿Cómo lo ves todo ese modernismo que viene, toda esa ola gigante en el arte, en la vida?
Bueno, la inteligencia artificial, ya desde la pandemia, yo tuve la experiencia de ver el colectivo de Bellamy, que nutrieron la plataforma con 1000 retratos del Renacimiento para arrojar un grabado, que era un retrato, con inteligencia artificial. Y eso nosotros dijimos, un grabado vale entre 10 y 12 mil dólares. Y se vendió en 400 mil dólares. ¿Por qué? Porque fue la primera obra con inteligencia artificial. Pero era una obra que uno la miraba y no le hablaba. Prefería yo cerrar los ojos que verla. Entonces, con todo respeto, pero no hay que dejar de lado y hay que adaptar. Porque parte de la inteligencia de un ser humano es en la adaptación a estas situaciones, nuevas.
Quedarse,
absolutamente. Claro. Y hay cosas muy buenas, sobre todo en medicina y en educación también. Pero yo creo que en el arte, precisamente, que es lo que estamos tocando en este momento, va a pasar lo que pasó hace tantos años con las instalaciones. La instalación es una intervención de un espacio. Perfecto, pero es una cosa efímera, donde solo la adquiere un museo en que va a dejar una de las habitaciones con la instalación del artista. Y después, ¿qué va a hacer? La va a cambiar. O la obra que compran, como que fuera un commodity, o los bitcoins que compran en un pendrive, y que solo lo pueden ver si lo ponen en el computador. Entonces, son cosas que nos tenemos que acostumbrar, que tenemos que conocer, pero no sé si va a perdurar, porque hace unos años, hace 20 años decían, el soporte tela y el papel se va a acabar.
Jamás.
Jamás. Jamás. O sea, los antiguos maestros, los pintores del siglo XII al XVIII, han sido un referente para el arte contemporáneo. ¿Y por qué? Me preguntabas.
Perdón, bien. Tenemos transmisión de pensamiento, es lo que le iba a preguntar.
Exacto,
ahora.
El famoso plátano.
¿Cómo se llama el artista? Un asiático, el que lo compró.
Lo compró, pero el artista...
Pero lo compró un asiático.
Bueno, la obra de Salvatore Mundi, de Da Vinci, también fue adquirida por esa 426 millones de dólares. Sí. Yo estaba ahí, lo encontré impactante.
Impactante.
Impactante. Pero eso fue muy bueno.
Ahí, ahí se siente ahí cuando alguien.
Es que la adrenalina que se produce cuando uno está en subasta. Yo sé que hay mucha gente que le gusta jugar o algo así.
Claro, es como un desafío, ¿no?
Exacto.
También para algunos.
Es el deseo, ¿no?, de adquirir un ítem único. Pero ¿qué pasa? Después que se adquiere, ahí quedó. Ahí. El japonés que el año 85 adquirió a Dr. Gachet de Van Gogh en 85 millones de dólares, le dijo a los hijos que lo quería para ser enterrado. Evidentemente que los hijos, cuando el padre murió, no lo enterraron con la obra, sino que la vendieron. Pero sobrepagó. Por lo tanto, la obra no se vendió en ese monto. Entonces, ¿de qué depende el valor de una obra? Ese es un tema interesante. Primero, la procedencia. ¿De dónde procede la obra? Una obra que es de estos filántropos de Rockefeller va a valer 100 veces más que una obra mía o de cualquier persona. Entonces, depende de la procedencia, depende de la calidad de la obra, depende de la condición en que se encuentre la obra, depende de la moda. Si está pintada por Andy Warhol y es la Elizabeth Taylor, ¡wow! Y además el propietario Richard Gere, como lo vendimos, va a valer 10 veces más. Y la rareza. La rareza como una pintura de Picasso, donde él, a Marie-Thérèse, su amante, la pintaba como frutero. O como florero, yeah, para hacer que estuviese presente en sus obras. ¿Eso es novedad o rareza? Porque son códigos.
Por supuesto.
Entonces, de toda esa determinante depende que una obra de arte tenga valor. Pero lo más importante es comprar porque uno ama el arte y va a ir aprendiendo en el curso. Yo a la gente le digo, visiten los museos, visiten las fundaciones y las corporaciones culturales, visiten las galerías, cuando vayan de viaje, no vayan solamente a comprar.
No, shopping. Pero qué importante lo que está diciendo, vayan, la Denis, por supuesto.
Vayan a que los niños tengan la posibilidad, enfrentarse con una obra natural cara a cara les va a hablar, es distinto que verla virtualmente, es distinta, y si pueden tocar las esculturas, va a ser algo extraordinario. Acá debiéramos estar en todas las plazas. Mi sueño es en todo tener esculturas,
a ver,
urbanas.
¿Qué harías tú? ¿Nunca pensaste ser alcaldesa?
No, eso me hizo Gabriel Valdés un día en Valdivia. Estábamos allá haciendo un remate y yo le dije, ¿sabes por qué no lo habría hecho? Porque no podría ofrecer algo que no puedo cumplir. Perdón, pero muchas veces se ofrece y después ve uno que no hay fondos, claro, que no se puede, que no da lugar, que se produjo un accidente. No.
Sí, pero que tú no habrías sido una alcaldesa chamuyenta, habrías sido una alcaldesa que habría hecho y mucho. No me cabe ninguna duda. Oye, no te puedo dejar de preguntar, ¿qué opinas tú de esta subasta que yo vi a un asiático que remató en muchos millones a un plátano? Era una obra que había, sí, como un plátano y se lo comió.
Claro, y además hay que cambiarle, tiene autorización escrita que hay que cambiarle periódicamente la cáscara porque evidentemente se echa a perder.
Yo lo escucho como una burla eso, Denis, no, bueno, perdóname, o sea.
Bueno, yo en forma personal he visto artistas de muchos años atrás también que hacían una ruma de caramelos y tenían un joint venture con la fábrica de caramelos y a medida que la gente sacaba los dulces, ¿ya?, lo iban reponiendo. Okay. Es una acción de arte. Uh-huh. Yo he aprendido y hay que aprender a tener respeto por los distintos gustos. Yo en forma personal no solamente no tengo la plata para pagar eso, pero tampoco lo haría por gusto, porque no me habla.
Claro.
A pesar de que el plátano es mi fruta favorita.
Sí, pero el plátano, pero no lo remataría ni menos.
Exacto. Entonces también hay que ser honesto, que hay como un marketing en todo y hay que tener mucho, mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado en sobrepasar la comercialización para tener éxito o para ser el único o para ser el primero. Yo creo que el arte en general, en todas sus disciplinas, el teatro, el ballet, la literatura, todo, las artes visuales que consisten en pintura, escultura y fotografía, todo eso abraza al ser humano para entender los momentos que estamos viviendo. Una persona no necesita saber de arte y va a distinguir un cuadro de la época de la pandemia. Claro. Porque el artista va a haber manifestado o gente con mascarilla, o
va a haber,
va a haber
una señal.
Cuando obras que se produjeron durante la Primera, la Segunda Guerra, hay estatus históricos que se reflejan en el arte, en la música. Entonces, yo pienso, Carmencita, que la gente tiene que ser suficientemente honesta como para decir, yo quiero vivir con estas obras. A mí Mario Carreño me enseñó mucho, le agradezco y siempre le pido que me inspire en ciertas cosas cuando hay algo que uno no entiende. No hay que tener vergüenza de no entender. Hay gente que cree que hay que pagar
aprender,
para ir a un museo, para ir a una galería. No, señores. Incluso en Estados Unidos, si usted no tiene plata para ir al Metropolitan, al MoMA, al Guggenheim, usted puede entrar y decir, no tengo. Y lo van a dejar entrar. Entonces, la cultura también es gratis. Es saber escuchar.
Está bien.
Es saber mirar y escuchar.
Te quería preguntar, en esta subasta y sobre todo en las internacionales, ¿cómo es el público que acude? ¿Cuáles son las características de la gente? ¿O qué es lo más curioso que te ha tocado ver de personaje?
Bueno, en Estados Unidos, cuando se llega a un cierto nivel, la gente sí quiere adquirir arte porque tiene los medios para hacerlo. Por ejemplo, tuve la suerte de estar con Barbara Streisand, por ejemplo, que ella tenía una gran colección, está en los medios de comunicación, por eso lo digo, porque si no, no lo nombraría, evidentemente, una colección de arte impresionista. Entonces, estábamos caminando en la sala y yo le pregunté, ¿por qué lo vendía? Y ella dijo, porque cada ciertos años uno va mejorando o va cambiando y su gusto también va cambiando. Nosotros vemos la casa que teníamos hace 15, 20
sí,
años,
por supuesto,
¿no es cierto?
Tendrá que ver con...
Y los hijos sí también influyen mucho. Mamá, menos es más. Todo blanco y todo minimalista. Yo feliz hoy día tendría un loft con todo ahí incluido, pero con mis cuadros que amo.
Por supuesto.
Entonces,
lógico.
Es importante, Carmencita, estas conversaciones informales para inspirar a los jóvenes, que lleven a sus hijos, que no tengan miedo
eso
de preguntar.
Yo creo que, fíjate que eso es algo que a mí también me da mucha satisfacción, poder viajar con nietas y poder mostrarles lo que a mí me mostraron de chica y que a mí me llamó la atención.
Exacto,
y lo que yo aprendí. Y yo creo que eso es un recuerdo que a uno se le queda.
Esa
para
es la herencia moral que deja uno a los
claro,
niños.
Y ellos aprenden mucho viajando. O sea,
absolutamente.
Bueno, eso yo encuentro maravilloso en las redes sociales hoy día, que la gente que no tiene la posibilidad de viajar lo puede hacer a través de las redes sociales.
Sí. O que viaje en Chile. Chile es un país extraordinario.
Maravilloso.
De norte a sur.
Vaya. Perdón un minuto. ¿Hay que hacer la pausa?
No, quedan 5 minutos para...
Del programa, ya. Ha estado entretenido, si no le quería. Mira, ha estado tan...
¿Cómo ya se nos acabó?
Sí, pero si ha estado tan entretenido... No, pero es que yo creo que es demasiado entretenido, si por eso te he dejado si el cuestionario. Yo no sé qué me pasó yo con Parque. Es que sabéis que es mucho más entretenido ella que cuente su
se
vida.
Se me olvidó el National Museum of Women in the Arts, pero...
Ah, ya eso, pues habla de eso.
Terminemos con una frase que dice de la Madre Teresa de Calcuta.
Ya.
¿Ah? Que dice, si no puedes trotar, corre. Si no puedes correr, usa bastón, pero nunca te detengas. Y eso es la característica nuestra. Entonces, eso de que, primero pregúntame, tú dijiste que mi trabajo era una actitud de vida. Entonces,
sí, por supuesto.
Eso.
A ver, Denise, tu trabajo ha sido una actitud de vida.
¿Ah? Exactamente.
Y un ejemplo para muchas mujeres, de verdad, todo lo que has hecho, todo lo que has logrado, cada vez que tú vas y ayudas a una organización de beneficencia, por ejemplo, o sea, todo lo que te ha tocado hacer, al final, cuando tú llegas a tu casa, tu corazoncito, ¿qué es lo que dices, qué comentas con tus seres queridos?
Bueno, la verdad, Carmencita, que sí, mi trabajo es... una actitud de vida. Y además tengo la suerte que me paguen. Pero eso es bueno, para poder entregar, para poder compartir. Se me había quedado en el tintero la participación que también trajo a Chile el capítulo chileno del National Museum of Women in the Art, que lo trajo también Drina acá, sí. Y que es bien importante porque ahí comenzó también abrazar la importancia de las artistas mujeres. Eso. Yo no soy feminista para nada, pero hay que creo que hay mucho respeto porque con los años he visto la diferencia de valores entre un artista hombre y un artista mujer.
También se da
así, sí, y mucho.
Porque eso se da mucho en los trabajos.
Sí, una diferencia, pero enorme. Y además, la inclusión. Es maravilloso cómo la diversidad y la inclusión ha hecho que muchos artistas que no tienen capacidad puedan entrar al circuito. Y otra cosa que quiero decir, que mi última subasta con Edu Down, con los niños Down, que son extraordinarios, mi admiración para muchas mujeres, pero Carmencita Godoy tiene con Mari esta fundación en que han incluido a niños discapacitados en el café del Museo Precolombino.
Qué lindo.
Lo quería nombrar porque ven ustedes cómo la cultura es la primera que abre la diversidad y la inclusión.
Que vaya, ¿no es cierto? La gente, los que no han ido, porque
es maravilloso. Y por eso quisiera que en el Museo Nacional de Bellas Artes, en el Museo de Arte Contemporáneo MAC, que ahora hay una exposición extraordinaria, se las recomiendo. Sandra Vázquez de la Horra en el Museo Nacional, la Fran Benítez y otros más en el MAC. Las galerías están llenas de exhibiciones extraordinarias. Y estos niños que con una sonrisa uno les devuelve esa alegría, esas ganas de vivir.
Son maravillosos.
Y eso uno lo aprende solo cuando lo ve, solo cuando lo vive.
Vayan al museo.
Vayan al Precolombino.
Realmente vale la pena. Pero yo quiero que finalicemos este programa y que tú nos leas una frase que a mí me gusta mucho, que la leíste delante, de la madre Teresa de Calcuta.
Pero antes quiero hacerle un homenaje y me emociono. A mi amigo Cristian Goldberg, presidente del directorio de Desafío Levantemos Chile.
Le mandamos muchos cariños.
Empezamos juntos.
Gran hombre que ha ayudado mucho.
Y acabo de hacer la subasta también de Fundación Abrázame, Niños Vulnerables. Así es que quiero terminar, agradecer, Carmencita, este espacio que ojalá aporte un granito de arena a que la gente piense y empiece a leer, empiece a mirar, empiece a tocar las esculturas. La madre Teresa de Calcuta decía, si no puedes caminar, trota. Si no puedes trotar, corre. Si no puedes correr, usa bastón, pero nunca te detengas. Y nosotras no nos vamos a detener hasta que Dios nos detenga.
Hasta que Dios nos detenga. Exactamente, Denis Ratinov, querida. Muchísima alegría, gusto haberte tenido acá. Eres un gran aporte para nuestro país, para la cultura, también para las organizaciones de beneficencia. Y a ustedes, amigas y amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado en el día de hoy y los invitamos para un próximo programa.
En diciembre, cada día un sabor distinto con tus tarjetas de Chile. Lunes, 20% de descuento en la Pet Chocolate. Martes, 40% en Pizza Hut y Telepizza y 30% en Mamut. Miércoles, 30% en Jobby Beans, Doggies y Juan Maestro. Jueves, 30% en KFC. Y viernes, 30% de descuento en Starbucks en bebidas preparadas en barra. Conoce las condiciones y topes en bancochile.cl. Banco de Chile, qué bueno ser del Chile.
En Copec encontrarás todo lo que necesitas para mantenerte en movimiento. Descarga la app Copec, conoce Full y sé parte de los Vivaldi. Disfruta del programa acumulando puntos, canjeando productos y aprovechando promociones exclusivas. Te esperamos en tu Copec de siempre.
Por suerte, está el Black & Tail. Sí, escuchaste bien. Ya llegó el Black & Tail. Adelanta tus compras navideñas, conectando con grandes descuentos en los mejores equipos y accesorios. Elige el método de pago que más te acomode. Puedes cargarlo a tu boleta mensual hasta en 24 cuotas y recibir tu compra hasta en 2 horas con despacho sin costo. Conoce todas las ofertas de Entel este Black en entel.cl o en tiendas. Entel, contigo en todas.
En Agricultura fue Carmen Ibáñez, conversa con Una presentación de Banco de Chile. Qué bueno ser del Chile. Copec existe para potenciar tu movimiento. Entel, contigo en todas. La Navidad nos une en Patio Outlet y Falabella. Producción, Rodrigo Ruiz. Dirección General, Carmen Ibáñez.